QPH Radio, nuestra diáspora.
Te llevo en el corazón, te amo con el alma. Vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria.
Muy buenos días, muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Y gracias por acompañarnos en un espacio más de nuestra diáspora, tratando de conocer a las Canarias y a los canarios que están fuera de nuestra frontera. Hoy nos desplazamos hasta el lago Constanza, más concretamente a la ciudad de Bregenz. El lago Constanza, como ustedes saben, hace frontera entre Alemania, Suiza y Austria. Y allí se encuentra trabajando desde hace muchos años Pilar del Carmen Serpa Alemán. Buenos días, Pilar, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Muy buenos días, muchas gracias a ustedes.
Bueno, Pilar se licenció en Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y realizó un máster sobre Derecho Marítimo en Alemania, en Hamburgo, ¿no?
Sí, en Hamburgo, efectivamente.
Bueno, y ahora trabaja de catedrática de español en Austria. ¿Cómo has terminado dando clases de español con una trayectoria en el mundo del derecho?
Bueno, la verdad es que haber elegido el tema de derecho marítimo y haberme casado con un austriaco, que evidentemente los austriacos tienen el mar bastante lejos, fue un poco complicado para mí, para mi desarrollo profesional. Entonces, cuando terminé el máster, me fui a Viena porque queríamos probar un poco cómo era lo de vivir juntos antes de tomar decisiones más serias. Y ahí conocí a mi catedrático, hice el doctorado en Viena, luego en transporte, en derecho del transporte, porque marítimo no se podía hacer en un país como Austria. Y luego hablando con él, fue él el que me sugirió que por qué no me dedicaba a hacer, no español, yo no doy clase de español, digamos que del día a día, sino que doy clase de español comercial y jurídico. Es decir, mis alumnos son todos alumnos que estudian o bien derecho o bien economía, y lo que hacemos es prepararlos para poder utilizar el español en ese tipo de trabajo. Y efectivamente empecé en Viena haciendo esto, y luego cuando ya nos vinimos aquí al lago de Constanza, tenemos aquí una facultad, no es muy grande, pero es muy atractiva porque tenemos un poco con la frontera con Liechtenstein, con Suiza y con Alemania, es muy internacional, y por eso me ofrecieron esta plaza, y bueno, pues ya llevo 20 años en la facultad, 17 como titular y ahora desde hace casi 2 años como catedrática, sí. Y la verdad es que es un trabajo muy, muy, muy gratificante. Me gusta mucho.
De todas formas, tengo la duda. Yo, no hay derecho marítimo, pero sin embargo, los lagos como el lago Constanza y otros lagos que hay en el centro de Europa, hay mucho movimiento marítimo, ¿no?
Sí, pero, a ver, una cosa es el derecho marítimo que solamente se aplica a lo que son los mares y los océanos, y otra cosa es lo que hacen aquí, que eso es el transporte multimodal, se llama. El transporte multimodal, que fue el tema que hice yo luego en mi tesis doctoral en Viena, se trata de los diferentes tipos de transporte que se utilizan, y ahí se introduce también el fluvial, que son los ríos. Pero el marítimo como tal, con las convenciones internacionales, no se aplica a los ríos. Por tanto, el trabajar como catedrática o poder hacer algo en el derecho marítimo en un país así era muy realmente muy reducido. Podía haberlo hecho, pero era muy reducido porque solamente podía haber tratado temas que fueran de países que tengan derecho marítimo y que tengan también un océano o un mar. Y por tanto, me parecía como reducir mucho mi posibilidad de desarrollo profesional. Y con el transporte, con el derecho del transporte, que es lo que yo hice cuando luego ya terminé mi doctorado y empecé a trabajar aquí en un despacho, y luego pues sigo un poco conectada a ese mundo, porque como mi marido tiene un despacho y estamos en el mismo edificio, tengo que llevar muchos temas que tengan que ver con derecho marítimo, pero siempre acompañado con otros abogados que me están apoyando, porque me falta el día a día, evidentemente. Pero el derecho del transporte es un derecho muy interesante porque es muy amplio y se pueden hacer muchas cosas con él en un país como Austria.
¿Cuántos años llevas fuera de Canarias?
¡Oh, wow! Desde el año 92. Llevo muchos años.
¿Y cómo se ve a Canarias desde la lejanía?
Canarias es una, digamos que es una región muy interesante. A mí me parece Sin duda, en Europa, una de las más interesantes en el sentido de que estamos viviendo una mezcla cultural muy, muy atractiva, un poco para mí un ejemplo de que puede funcionar la multiculturalidad. Y de resto, evidentemente yo como canaria, pues, ¿cómo, qué quieres que te diga? O sea, con muchísimo cariño, porque me encanta todo lo canario. Pero creo que incluso ahora, por ejemplo, en esta crisis, estamos viendo que es uno de los destinos más atractivos porque las Islas Canarias, si comparo con el resto del territorio nacional, lo llevan muchísimo mejor el tema del virus. No sé, es una región fascinante, atractiva y sí, le tengo mucho cariño.
Bueno, y aparte de la clase, ¿qué otras actividades hace
Ok, yo tengo
en
una.
Austria?
A ver, ser catedrática suena como muy bombástico, pero tenemos pocas horas lectivas porque tengo, sí, la universidad tiene aproximadamente 2.000 estudiantes, yo tengo en cada semestre, tengo prácticamente entre 60 y 70 alumnos. Es decir, no es una actividad que tengas de 40 horas semanales, ¿vale? Sino que tengo mis horas concretas, mis alumnos de máster, por ejemplo, vienen viernes y sábados a la facultad, porque es la educación dual, muy típica aquí, estudian y trabajan paralelamente. Y luego pues tengo mis alumnos normales los lunes y los martes por la tarde. De resto, como me parecía que no era una actividad que llenara plenamente todo mi tiempo profesional, tengo una agencia de traducción e interpretación, es una agencia de servicios lingüísticos, le decimos ahí en España. Tuve que hacer un examen para poder hacer esa agencia y me dedico a, pues digamos que tengo 7 idiomas que cubro. Y bueno, pues cualquier empresa que quiera hacer una campaña publicitaria, que quiera hacer todo tipo de prospectos, etcétera, informaciones a sus clientes, pues acude a nosotros y nosotros le ofrecemos un paquete completo con 7 idiomas. Mis compañeras son todas freelancers, son todas chicas que trabajan por horas y pues cubrimos pues eso, desde el árabe hasta el chino, hasta el ruso, todos los idiomas europeos evidentemente, pero también así idiomas más exóticos. Y les hacemos un paquete completo. Y en esta región es muy interesante. ¿Perdona, Antonio? Sí.
No, no, te iba a preguntar que si había mucho interés por aprender español en Austria.
Te lo iba a decir, sí. Aquí el idioma español desde hace prácticamente. Cuando yo llegué aquí hace casi 30 años no era tan importante como ahora. Ahora es tan importante que en los colegios, a partir de la segunda clase de ESO, tienen español obligatorio. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que para la economía austríaca es muy importante el español, porque las empresas grandes, estamos hablando de multinacionales como una Nestlé, como un BMW, todas las empresas grandes necesitan gente que hablen bien el español para que se hagan cargo de las plantas y de las fábricas en Centro y Sudamérica. Es decir, aquí el español es obligatorio. Tienen todos prácticamente en la selectividad el español como obligatorio. El francés es optativo, el español es obligatorio y por tanto lo estamos viendo, la necesidad que hay en la economía de saber bien y de controlar bien el español. Sí, es un mercado muy,
¿Y
muy,
cuál es
muy
el perfil
atractivo.
del, sí, digo que cuál es el perfil del estudiante del máster?
Ok, en el máster se trata de, el máster es un máster para leadership, management y leadership se llama, es para futuros ejecutivos. Que tengan que llevar, que tengan la posibilidad de dirigir bien a determinados departamentos, etcétera. Son todas gentes de empresas muy grandes, por ejemplo, Swarovski, una empresa como Hilti, una empresa como Doppelmayr que hace los ascensores, los que conocemos típicos, los ascensores típicos que hemos conocido de toda la vida. Son empresas, digamos que no solamente muy internacionales, sino muy abiertas a la multiculturalidad. Y bueno, son gente, tengo de todo, o sea, tengo gente que ha hecho un estudio técnico, tengo gente que ha hecho traducción e interpretación, químicos, informáticos, y hacen este máster para poder hacerse, digamos, para poder hacerse con un perfil más adecuado para llevar un departamento, para dirigir un departamento determinado. Y las empresas les subvencionan ese máster, es decir, ellos no pagan nada, las empresas les subvencionan el máster y les permiten que los viernes a partir de la una dejen de trabajar y no tengan que tomarse las vacaciones. Tienen clases viernes y sábados y después de 2 años, pues tienen el máster en economía, como tenemos un contrato con la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, tenemos varios que a veces van a la Facultad en Las Palmas de economía y bueno, pues pueden hacer incluso un semestre en el extranjero si quieren. Y la verdad es que son másteres muy, muy prácticos, Sí, muy cercanos a la práctica que van a tener luego ellos que hacer. Y el trabajo de máster, por ejemplo, es un trabajo que se habla con la empresa en la que trabajan, que tiene una parte práctica muy, muy importante, con encuestas, con trabajo empírico. Es muy, muy interesante para mí, sí.
Te iba a preguntar qué diferencia había entre el tipo de máster que se hace ahí ahora, sí, con el que hacemos en España en este momento.
Realmente los programas de máster son muy similares porque con el contrato de Bolonia prácticamente todos en Europa tenemos que llevar más o menos las mismas, tener más o menos las mismas condiciones. Tal vez lo que hay de diferencia que me llama mucho la atención, porque nosotros tenemos programas de intercambio con prácticamente todas las universidades grandes en el territorio nacional. Y lo que me llama la atención, por ejemplo, es que en la Universidad de Las Palmas había más másters al principio, te estoy hablando de hace 5 o 6 años, y ahora parece que el interés de los alumnos en ese tipo de máster económicos está reduciéndose mucho. Yo intuyo que es porque el campo laboral se está haciendo más complicado y entonces como que no quieren pasar más tiempo en la universidad, sino irse directamente a introducirse directamente en el campo laboral. Creo que puede ser el motivo. Pero lo que es el sistema de máster, son todos muy similares. Unos están más concentrados en un tema más como, por ejemplo, dirección de empresa, otros. Pero realmente incluso mi hijo que está haciendo su máster en Madrid, en la IE, prácticamente los programas son muy, muy similares.
¿Y las clases las está dando presencialmente o vía internet?
A ver, hasta el mes de octubre estuve dando clases presenciales. Luego aquí tienen un sistema, bueno, en Centro Europa, también en Alemania y en Suiza, tienen un sistema de lo que llaman de semáforos. Es decir, cuando teníamos el semáforo en amarillo y en naranja podíamos dar clases presenciales. Ahora estamos todos en rojo, es decir, ahora ya no podemos dar clases del mes de octubre. Y probablemente vamos a continuar todo el semestre de verano haciendo. Vamos a empezar en febrero con el semestre de verano. Aquí son semestrales, no anuales. Y probablemente vamos a continuar hasta junio con las clases por internet. Desgraciadamente, porque me parece mucho más complicado a la posibilidad de llegar al alumno, de llegar al estudiante por medio del internet, pero mejor así que nada, realmente.
Bueno, vives en la zona del Vorarlberg, el estado de Austria, que hace frontera con Baviera por Alemania y la parte este de Suiza, ¿no?
Efectivamente, con Liechtenstein.
Se nota una pujanza económica en la zona, ¿no?
Sí, la región de Vorarlberg es en realidad la región más productiva en Austria, porque prácticamente están asentados del 60 al 70% de las empresas grandes con un poder adquisitivo muy, muy elevado en esta región. Y evidentemente también el ser frontera, zona fronteriza, es súper atractivo para muchas empresas porque tenemos el paraíso, digamos, antes fiscal, ya no, porque ahora es más complicado, pero antes el paraíso fiscal de lo que era Suiza o Liechtenstein, y era muy atractivo para muchas empresas tener su domicilio aquí, domicilio social aquí. Pero sí, es muy interesante, sobre todo porque tenemos una, digamos que una multiculturalidad realmente muy, muy, muy activa, lo cual es muy interesante como extranjera, para poderte sentar en una mesa con muchas nacionalidades y tener la sensación que vives en una ciudad un poquito más grande.
¿Y este parón puede provocar empeorar las condiciones económicas de la zona?
Sin duda, o sea, sin duda. No solamente nosotros como país austriaco, sino Suiza, Austria, Alemania, estamos viviendo una situación muy, muy complicada. Hay que ver que aproximadamente entre 7 y 8 meses antes teníamos una tasa de paro bajísima, no llegaba prácticamente ni al 1%, y ahora está aumentando de tal forma que en un país tan pequeño como Austria, con 8 millones de habitantes, ya tenemos casi 600.000 personas paradas. Es decir, estamos hablando de una diferencia, de una cuota de empresas que se van a la quiebra elevadísima, unos pymes que no pueden sobrevivir, porque el comercio que está total. Tenemos que ver que desde hace 8 semanas aquí no hay ningún tipo de vida, ni cultural, no te puedo decir simplemente el comercio, sino incluso la vida cultural, los teatros, los museos, un país como Austria, increíblemente cultural, todo absolutamente cerrado. El concierto de Año Nuevo es lo único que han vivido los músicos desde hace más de 10 semanas. Es decir, imagínate, o sea, muy grave y hay que ser positivo y mirar con confianza al futuro, pero realmente son situaciones muy, muy, muy complicadas.
Bueno, y eso teniendo en cuenta que Austria es un país que vive del turismo, aparte de la industria, me refiero, es un país que vive mucho del turismo, ¿no?
Efectivamente, y luego hay que ver, por ejemplo, que Alemania decidió no abrir las pistas de esquí y prohibir a la población alemana utilizar las pistas de esquí para evitar que se siga propagando el virus, y bueno, los austriacos viven, por ejemplo, durante todo el invierno del esquí. Entonces, el tener las pistas cerradas, aquí se han abierto algunas pistas, pero solamente para los de la zona. Claro, les falta muchísimo turismo. Todo el otoño que ellos viven aquí, de la gente del senderismo, de los alemanes y suizos que vienen aquí a pasar la semana de lo que llaman las vacaciones del otoño, todo cerrado, los hoteles, los restaurantes. Sí, la verdad es que es una situación muy, muy complicada y esperemos que no se prolongue mucho tiempo.
Austria fue hace algún tiempo, tuvo muchos problemas de inmigración, sobre todo por la parte de Hungría, ¿no? Que gente que se incorporaba.
Efectivamente.
Y hubo una situación bastante tensa, ¿no? ¿Esa situación ha cambiado?
Bueno, realmente tenemos un... A ver, nuestro presidente, probablemente habrás oído de él, el señor Kurz, es uno de los presidentes más jóvenes de Europa, y él en su momento, cuando hace año y medio que está en el poder, y tiene ahora una coalición con el Partido Verde. Entonces, realmente, la política de inmigración que tienen ahora no tiene nada que ver con un Partido Verde, sino que la política de inmigración ahora en Austria es muy, muy restrictiva, porque el señor Kurz, que es del Partido Conservador, el presidente así lo decidió en su momento. Entonces, sin duda, ahora es muy difícil en este país entrar y es muy difícil que te den un permiso de residencia y si, sin duda que te den asilo político es prácticamente inviable, diría yo, excepto en países muy, muy, muy reducidos como puede ser Siria o así, pero muy poquitos países te permiten, de esos países te permiten tener ese asilo aquí. Por tanto, ahora mismo está bastante controlado, lo que sí que tienen es centros donde están ahora concentrados los inmigrantes esperando a que se decidan los procedimientos de asilo. Sinceramente, es una política tan restrictiva que hay, por supuesto, muchas organizaciones no gubernamentales que están criticando la política austríaca en ese sentido, pero el señor Kurz es bastante tajante y, de hecho, en Europa está marcando una pauta también para evitar que se acepte más emigración, ¿no? Sí, bueno, no es, para mí no es realmente el camino que se podría llevar en ese campo, pero sin duda es el camino que están tomando aquí, sí.
¿Y hay episodios de discriminación entre la sociedad?
A ver, yo creo que el austriaco, eso es una pregunta difícil de responder. Cuando yo vine aquí hace 30 años, recuerdo situaciones en las que pensaban que era turca y entonces no me trataban como se supone que se debe tratar a ninguna persona, independientemente de la nacionalidad que tenga. Pero cuando yo decía algo, cuando yo me preguntaban de dónde venía y yo decía que era español, entonces, ¡ah, claro, tú eres español! ¡Ah, perfecto! Y automáticamente mejoraba la actitud del interlocutor, ¿no? Yo sí que creo, el problema es que aquí hay muchas zonas de guetos donde los determinados emigrantes, estoy hablando sobre todo de los musulmanes, de hecho hemos vivido, como tú bien sabes, hace poco esta situación tan triste en Viena. Entonces, hay muchos emigrantes que viven muy aislados en este país, que no tienen contacto sino con gente de su propia cultura. Y luego muchos que no controlan el idioma, que es muy difícil integrarte. Ellos intentan hacer una política de integración, pero evidentemente si no controlas el idioma y no te mezclas con los austriacos, es difícil, ¿no? Y luego también hay que recordar también que la emigración, cuando determinados emigrantes, estoy hablando de nivel educacional muy bajo, ¿no? Por ejemplo, de algunas familias turcas, entonces no quieren que se mezclen, no les permiten tampoco ni tener relaciones con gente de austriaca que no sean musulmanes, etc. Entonces hay mucha tensión por momentos, ¿no? Entre los emigrantes y los no emigrantes. Y no sé, la verdad es que a la larga yo creo que es un tema pendiente y que se van a tener, y la situación vienesa ha demostrado. Por ejemplo, han cerrado muchísimas iglesias musulmanes y así. Y no sé, yo no sé si esa es la vía. Yo creo que la vía sería más el diálogo que el cerrar y el prohibir, ¿no? No sé, pero sí, yo creo que se tiene que responder que sí, que hay discriminación, porque si no, no habría lo que hubo ahora, en el atentado que hubo en Viena, por ejemplo, ¿no?
Sí. Tú particularmente no has sido objeto de ningún tema de discriminación, ¿no te has sentido
discriminado? No, yo lo único que recuerdo, mis hijos son niños bilingües, y recuerdo cuando los puse la primera vez en el parvulito, y los recogía, que me decían las señoras, las chicas, las profesoras del parvulito, me decían que no les hablaran español porque si no los niños no iban a saber nunca bien alemán. Y entonces en su momento sí que las cogí, las puse a un lado y les dije, vamos a ver, la bilingualidad es una de las cosas más importantes para el desarrollo de un niño y no estoy dispuesta a aceptar eso. Y efectivamente luego lo aceptaron, pero siempre me decían que el motivo por el que me decían eso era porque creían que iba a pasar como con los niños turcos, que efectivamente muchos niños turcos nunca aprenden bien alemán porque en su casa no hablan alemán. Claro, en mi caso era diferente porque mi marido hablaba alemán con ellos y yo hablaba español. Y sí que ahí sí que vi un viso de discriminación, pero ningún otro. También hay que decir que el nivel de gente con la que yo me muevo es gente muy, muy internacional. Prácticamente en nuestras amistades, en nuestra vida privada, tenemos más que ver con gente internacional que con gente austriaca, si tengo que ser sincera. Porque son gente como nosotros, ¿no? Que tienen... Mi marido vivió prácticamente 30 años fuera de aquí. Entonces, también eso lo notas, ¿no? Que tenemos un mundo como muy abierto, ¿no? A la internacionalidad. El austriaco de calle, el austriaco que no ha salido mucho fuera, pues sí que es bastante diferente. Y no tan abierto a exótico como yo.
La extrema derecha estuvo en el gobierno austriaco hasta el año pasado, ¿no?
Efectivamente.
Y se notó mucho la política que ellos pretenden en el día a día?
Sin duda, sin duda. Tabús como el poderle decir a una persona vete a tu país de vuelta o no te quiero aquí, ese tipo de expresiones eran tabú aquí, no se utilizaban. Se sabía que era políticamente incorrecto y no se utilizaban. Durante el gobierno del partido ultraderecha, incluso en las campañas publicitarias se permitían frases que para cualquier persona que no venía de aquí, eran realmente bastante deprimentes y muy despectivas. Y sí que se notó un aire muchísimo más rudo y mucho más difícil, y como extranjera, para mí, una suerte que ya no estén en el poder. Sinceramente, sí. Para mí y para muchos extranjeros.
Sí. Digo que lo que más influye no solo es la política de hacer normas, sino del ambiente que se genera.
Efectivamente. ¿No? A veces la política de hacer normas, si el ambiente está bien, la política y las normas que tengan, te lo digo porque lo hemos vivido, ¿no? Durante un tiempo las medidas fueron un poco más restrictivas y más difíciles para la inmigración, pero el ambiente era porque el Partido Conservador, se puede decir lo que se quiera, pero el señor Kurz y el partido que tenemos ahora en el poder, es decir, ellos llevan sus normas y hacen y deciden, pero realmente el ambiente es muy agradable. En ningún momento como extranjero te sientes en peligro, ¿no? Pero cuando estaba el partido radical sí que nos sentíamos, digamos que no en peligro porque pensamos que no iban a hacer nada, pero evidentemente sí que notabas que la posibilidad de que alguien te dijera algo como extranjera, porque por muy bien que yo hable alemán y por mucho que haya estudiado aquí, sigo teniendo un acento típicamente, no saben en qué dirección, si español, francés, pero evidentemente es un acento diferente al que tienen aquí, al que ha nacido aquí. Y por tanto, sí que sientes, y de hecho notabas que era un ambiente diferente, que se permitían decirte, ¿y tú por qué tienes ese súper trabajo aquí? ¿Y tú por qué vives en esa casa? Es decir, que sí, no ataques de forma dialéctico, pero no muy agradables realmente, sí.
¿Y tú por qué crees que, o cuál es la razón por la que muchos profesionales españoles son acogidos en empresas europeas?
A ver, la educación, las universidades españolas tienen muchísimo prestigio internacionalmente. Es decir, por ejemplo, aquí no solamente los técnicos, porque siempre se habla de los técnicos como si los técnicos fueran los únicos que realmente tienen mucho prestigio en el extranjero. Evidentemente, los ingenieros, los economistas, todos. O sea, para mí, incluso los economistas, los abogados, todos tienen un desarrollo profesional increíble, y las universidades ofrecen, y las universidades públicas, no estoy hablando de las universidades privadas, estoy hablando de las universidades públicas, que evidentemente las privadas, en todos sitios las privadas pueden sobrevivir de forma diferente porque reciben mucho dinero, pero las universidades públicas en España tienen un prestigio internacional increíble. Y luego yo creo que el español es sin duda dentro de lo que sería el marco europeo, una de las culturas más flexibles, más moldeables, más capaz de aceptar, perdón, de aceptar situaciones complicadas y de sacarle el mayor provecho a la situación que tienen. También probablemente tenga que ver también por nuestra tradición y por nuestro intercambio siempre con Centro y Sudamérica, ¿no? Que estamos acostumbrados a diferentes culturas, aunque hablemos el mismo idioma, pero estamos acostumbrados a diferentes culturas, a convivir con ellas, ¿no? Y por tanto, yo creo que mi opinión es que yo lo veo aquí, ¿no? Con el español, prácticamente el 90% de los empresarios con los empleados españoles están súper, súper satisfechos. Son muy trabajadores, son... Es decir, un español es siempre, siempre bienvenido en una empresa multinacional en Europa. Y además nos lo hemos ganado a pecho. O sea, es decir, nos hemos hecho un nombre súper, súper bueno y tenemos un prestigio internacional que es bastante envidiable. Y me parece muy importante para nosotros como pueblo.
Uh-huh. ¿Y los especialistas en derecho también tienen salida en Europa?
A ver, derecho es un poco más complicado, porque el derecho, a menos que hagas derecho europeo o a menos que hagas derecho internacional público, porque también con el derecho internacional privado es más complicado, es difícil porque la normativa cambia en cada país, ¿no? Entonces, realmente ese es el problema por el que yo realmente luego no me pude dedicar al derecho. Me podía haber dedicado al derecho europeo o al derecho internacional, pero no era el campo que a mí me interesaba más concretamente. Pero de resto, vamos a ver, o sea, yo tengo aquí muchos casos con personas que tienen o bien un inmueble en España, o que quieren hacer una compra-venta, o que tienen empleados españoles, o temas de herencia, etcétera, o temas de divorcio internacional. Pero de resto, siempre necesitas el apoyo del abogado que está en el país. ¿Por qué? Porque la normativa va cambiando constantemente. Y si no te dedicas día a día a ese campo 100%, nunca vas a estar realmente seguro de que tengas toda la información necesaria. Entonces, ¿yo qué hago? Yo soy un poco una intermediaria. Yo tengo abogados en España que me ayudan y que llevan el caso allí, que tienen que ir a los juzgados y hacer todo el tema burocrático en España. Yo desde aquí soy la intermediaria con el cliente alemán, austriaco o suizo. Pero de resto, es muy difícil. Igual que yo, para todos los profesionales porque la licenciatura en el país en el que tú terminas es realmente la importante para luego el desarrollo profesional que tú vayas a tener. Tú puedes hacer un máster y concentrarte en un tema concreto, pero no es suficiente. Digamos que el máster con 1 o 2 años no te da, digamos que todas las herramientas para poder resolver tú los problemas legales que puedas tener en el país correspondiente. Y por tanto, es complicado. Lo veo en muchísimos compañeros, es complicado. Y casi todos lo que hacen, pues tienen que hacer lo que he hecho yo un poco, o bien dedicarte a algo que sea paralelo, o lo que puedes hacer, por supuesto, siempre irte a un servicio jurídico de una empresa multinacional que tenga muchos campos que lleven, por ejemplo, de derecho español, francés, italiano, y tú seas el encargado de resolver esos campos. Eso sí que es más viable. Pero como profesional independiente es complicado sobrevivir.
¿Qué tiempo hace ahora por Austria, Pilar?
Oh, aquí tenemos ahora menos 10 grados. Hace muchísimo frío, está todo nevado y bueno, yo ahora aquí en Bregenz, por ejemplo, esta mañana estaba todo totalmente nevado y bueno, pues tienes que tener bastante paciencia hasta que se vuelva el tiempo medianamente normal, como entendemos nosotros como españoles que es normal. Aunque bueno, si veo el territorio nacional ahora, tampoco es que esté mucho mejor que nosotros.
Digo que supongo que después de tantos años estás adaptado a la climatología, al frío,
sí,
¿no?
Sí, te acabas adaptando. Pero sin duda el invierno es lo más difícil de llevar, sobre todo cuando este año es diferente al resto de los años, porque normalmente en invierno siempre me he ido un par de semanas a las islas, y este año pues con el problema del corona no lo he podido hacer, y sí que se nota, o sea, necesitas una pausa de ese frío y de esa nieve y de ese ser. El problema es la luz, no es tanto el frío como tal, sino la luz, te falta la luz, porque a las 4 de la tarde es de noche. Entonces, como yo siempre digo, es necesario o bien tener muchos amigos que hagan que sea más llevadero, o bien tener un trabajo que te satisfaga muchísimo y una familia que te arrope mucho para poderlo llevar mejor. Sí, entiendo que es muy duro al principio para los españoles que vienen la primera vez y que vienen aquí a trabajar. Es uno de los problemas mayores al principio adaptarse a ese tipo de vida tan distinto al que tenemos en España.
Para una persona que conoce bien la idiosincrasia de los austriacos, se dice que los centroeuropeos en general son fríos, ¿no? Que las relaciones no son como las nuestras, tan fluidas, ¿no? ¿Qué hay de cierto en ello?
Yo creo que el austriaco, el austriaco es, si lo comparamos, aunque hablen alemán y sea el mismo idioma, pero un austriaco no se puede comparar en absoluto con un alemán. Es decir, el austriaco es de por sí, yo creo que tiene que ver también con el imperio austrohúngaro en su momento y con la internacionalidad que tenían y con que son muchísimo más suaves, más dulces que lo que puede hacer un alemán. Sin duda, también creo que tiene que ver por el tema cultural. La cultura es un tema muy, muy importante en Austria. Evidentemente viven, entre otras cosas, de la cultura, es decir, son muy musicales, son muy creativos y son, sin duda, la cercanía a países como Italia o Suiza, la Suiza italiana, les hace mucho más cariñosos. Entonces, sin duda no es el español, un austriaco no es como un español, sería inútil dudar eso, pero sí que son más dulces y más cariñosos que lo que pudieran ser el resto de los centroeuropeos. Y luego, en mi caso, pues me he casado con un austriaco que tiene ascendencia italiana y ellos son bastante más parecidos a nosotros. Creo que si no, hubiera sido bastante complicado sobrevivir tantos años en este país. Y sí que son, sí que su familia en concreto, sí. Pero efectivamente, el austriaco como tal es más frío, sí, es más frío que el español.
Sí, sí, claro, claro, es que
también tiene que ver con
a veces no nos damos cosas. Cuenta, yo digo que a veces no nos damos cuenta que la personalidad de las personas están conformadas, entre otras cosas, por el ambiente y el clima en el que viven, ¿no?
Sin duda, sin duda, sí, estoy totalmente convencida. Piensa cómo es la diferencia entre un andaluz y un gallego, ¿no? O sea, yo creo que no tiene solamente que ver con el tema geográfico, sino con el clima, con las condiciones climáticas en las que tienes que vivir.
Digo que a la hora de la prestación de los servicios a los ciudadanos, ¿el Estado austriaco presta servicios parecidos al español?
El Estado austriaco presta bastantes más servicios que el español. El Estado austriaco es un Estado muy social. Por ejemplo, ayer lo hablaba con una de mis secretarias. Ella acaba de recibir la información del gobierno, que como lleva muchos años trabajando y nunca ha hecho una pausa, es decir, el gobierno te paga a partir de determinados años que tú lleves trabajando, lo que llaman ellos una cura, y una cura es una estancia en un hotel, en un balneario le llaman aquí, para que te hagan masajes, para que te hagan terapias, porque si tienes, a lo mejor si te duele un poco los huesos, tú sabes cómo es cuando vamos siendo mayores, ¿no? Entonces, ella recibió ayer la información que va a estar 3 semanas y no son vacaciones, porque no se tiene que tomar vacaciones, sino que es lo que se llama cura. Y va a estar allí 3 semanas, todo pagado por el Estado austriaco, porque consideran que después de haber estado 25 años trabajando sin haber tenido opción, porque ya tienen sus vacaciones, sus 5 semanas de vacaciones, como todo el mundo anuales, pero el Estado le quiere dar, digamos, que un bono, una gratificación por haber estado siempre trabajando y con muy poquitos días de haber estado enferma o así, ¿no? Es decir, es un ejemplo, te quiero poner un ejemplo de las medidas sociales que tiene aquí el gobierno austriaco. Y sin duda, pues todo lo que sería el servicio de desempleo, las medidas de desempleo, todo lo que es la sanidad, todo lo que son los colegios. Aquí, por ejemplo, prácticamente no existen colegios privados. Aquí todos los niños van a los colegios públicos y casi todo el mundo va a las universidades privadas porque hay muy poquitas universidades privadas y el prestigio de las públicas es muy, muy, muy elevada, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué? Entonces, yo creo que sí que, o aquí prácticamente casi nadie tiene un seguro privado, sino que todo el mundo tiene un seguro público, porque la sanidad pública funciona muy, muy bien. Las autopistas, es decir, no hay prácticamente, yo no diría que hay ningún servicio público que no funcione realmente bien aquí, sino que funciona todo bastante bien. Sí, pero los impuestos son muy elevados, también hay que decirlo, ¿no? Que aquí los impuestos son muy elevados.
Bueno, pero si pagas impuestos y tienes una recompensa en los servicios, es lo que se llama el salario diferido, ¿no? Es
decir, sin duda. Sí.
Bueno, y en cuanto a las comidas, ¿tiene Austria una comida definida o es muy internacional?
Austria tiene una comida, vamos a ver, hay que diferenciar un poco dentro de Austria lo que es el este y el oeste. En el oeste de Viena, lo que sería la región de Viena y así, hay que decir que tienen unas comidas buenísimas, sobre todo tú las has probado, Antonio, porque estuviste en Viena. Pues, por
Sí.
ejemplo, muchas carnes especiales, lo que serían el Wiener Schnitzel, que es la comida típica, el filete empanado, que viene efectivamente de Austria, porque lo trajeron los turcos aquí. Entonces, hay algunas comidas muy claras y sobre todo lo que sí tienen una cercanía a la comida húngara, porque desde su momento del Imperio Austrohúngaro, hay muchas comidas como los goulash y todas estas cosas que son muy parecidas en Austria y en Hungría. Pero sí, la comida en Austria es muy, muy buena, pero eso sí, con mucha grasa. Es una comida con mucha grasa. Pero sin duda también lo que es típico de Austria son los dulces y las tartas, que tienen unas tartas, una repostería increíble. Sí, increíble. Y por supuesto, muy internacional también todo lo que sea la comida italiana aquí, la comida asiática, porque tienen muchos restaurantes internacionales.
Pili Carmen, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de QPH Radio y compartir contigo este rato y con los oyentes. Bueno, hasta siempre. A ver si cuando venga podemos vernos.
Muchísimas gracias y el placer ha sido mío y me encanta la serie que tenéis y voy a seguirlas porque me parece muy, muy interesante. Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias.
En los poros de mi piel.